¿Puede un cristiano asistir a un psicólogo? Vamos a hablar sobre un poco la vida del creyente y la psicología. La consejería bíblica versus la psicología secular. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la psicología? ¿Y cuál es la más adecuada para buscar la solución a los problemas de la humanidad? La pregunta, de hecho, puede que no esté tan bien formulada, porque como iglesia, y de hecho la misma Biblia, no es muy explícita en prohibir este tipo de cosas que están en un área un poco más gris de nuestra libertad cristiana. De poder, puedes. La pregunta es, ¿deberíamos ir al psicólogo? ¿Está mal ir al psicólogo o al psiquiatra? Voy a partir desde ya diciendo lo siguiente. No, no está mal, pero es justo que podamos entender el contexto y dar una muy necesaria advertencia para entender qué es lo que la psicología propone, qué es lo que es, qué es lo que hace y cómo esto puede afectar o no a nuestras vidas como creyentes. Espero no ofender a nadie con lo que voy a decir, pero quiero primero comenzar con una definición de lo que es la psicología. La psicología, según una definición que encontré, es la disciplina científica que se, y digo esto entre comillas, disciplina científica, que se ocupa del estudio de la mente humana y el comportamiento, que busca comprender cómo los individuos piensan, sienten, perciben, se relacionan y se desarrollan a lo largo de sus vidas. Es decir, y dicho en unas palabras más sencillas, la psicología es aquella disciplina que se encarga de estudiar la mente y la conducta humana y dar respuesta a los problemas e interrogantes que pueden surgir de la misma. Hasta ahí todo claro, ¿no? Hasta ahí me explico bien. Entonces, muchos creyentes tienen una duda que es bastante legítima. ¿Debería yo como creyente ir al psicólogo? ¿O debería pedir consejería bíblica? ¿Debería hacer ambas cosas? ¿Qué debe hacer el creyente? Bueno, debemos primero entender, si pasamos a la siguiente imagen, por favor, algunas diferencias que hay entre la psicología secular y la consejería bíblica. Y entendiendo estas fundamentales y básicas diferencias, es que nos daremos cuenta de qué es lo mejor para mi propia vida como creyente. Quiero comenzar diciendo que la diferencia fundamental entre la consejería bíblica y la psicología secular se resume en una sola palabra. El corazón. Vamos, por favor, tengo un cuadro, espero que todos lo puedan ver bien, si no se los puedo reenviar, pero espero que todos puedan ver bien. Acá tenemos algunas diferencias que hay entre la psicología secular y la consejería bíblica. La primera es que la psicología secular nos dice que el hombre es bueno, es bueno de base. El hombre es básicamente bueno y no hay nada que atribuya que haya algún tipo de maldad o pecado en el hombre. Pero también sabemos, la Biblia nos dice que el hombre por naturaleza es pecador. Ahí tenemos una diferencia que es fundamental, porque de esto también parte lo que es la práctica de la psicología, todo lo que se hace a través de estas sesiones, y seguramente ya te estarás imaginando cuál es la conclusión a la que vamos a llegar. Como segunda diferencia, tenemos que en la psicología sus metas están enfocadas a los deseos de la sociedad. Es decir, que se preocupa más bien de cambiar una conducta externa, pero no enfrenta los problemas del corazón, ni del alma, ni del nivel del ser de las personas. Es decir, nada más hay que cambiar la actitud. La consejería bíblica, en cambio, busca honrar y ser fiel al diseño de Dios. Es decir, que si ataca el nivel del ser, si busca responsabilizar al hombre, y eso nos lleva también a la tercera y última diferencia. Hay muchas más, pero los podemos resumir en estas tres nada más. La psicología secular nos dice que la respuesta a los problemas de la gente están dentro de sí mismos, que eres tú el que tienes que cambiar, que eres tú el que debe hacer esto, que debe hacer lo otro. La consejería bíblica, en cambio, nos dice que las respuestas a los problemas de la gente tienen solución en la guía y la palabra de Dios. Además, quiero aclarar que la psicología desde su raíz rechaza que el hombre haya sido creado a imagen de Dios, diseñado por Dios, a la manera de Dios y para los propósitos de Dios. La psicología Indica que los problemas del hombre son resultado de lo que les han hecho, de su contexto, de lo que vivió, de cómo era su familia, de cómo era esta persona cuando era pequeño. Y además, y algo que es muy peligroso para el creyente, la psicología promueve que la guía cristocéntrica de la Biblia, la oración y el Espíritu Santo son recursos inadecuados y simplistas para solucionar ciertos problemas. Y esto para el creyente es muy peligroso. La Biblia, por otro lado, las Escrituras usan la palabra corazón para incluir los pensamientos, emociones, decisiones, conducta, conversaciones, deseos y todas las cosas en la vida de una persona. Es decir, la Biblia se enfoca en el problema espiritual, la Biblia se enfoca en el nivel del ser. La Biblia busca tratar los problemas que la psicología atribuye como mentales con un enfoque espiritual. La consejería bíblica aspira, como acabamos de ver, a ser fiel al diseño de Dios y además, una diferencia que es muy importante, la consejería bíblica sabe que un cambio real, significativo y duradero necesita de la gracia de Dios dada a nosotros a través de la sangre de Jesucristo y que llega a nosotros, los pecadores, por medio de un cambio del corazón, lo que la Biblia llama como arrepentimiento. Entonces, la psicología te dice, confía en ti, tú puedes. La Biblia nos dice, eres pecador, pero Dios puede contigo. No es tu fuerza, es la fuerza de Dios contigo. Considerando todas estas diferencias, ¿debería un creyente recurrir a la psicología para tratar problemas como la depresión, la ansiedad o problemas emocionales? Problemas que pueden ser atribuidos a la mente. Mira, no quiero demonizar la psicología, ¿sí? No es malo en sí mismo, porque de hecho la psicología es muy útil y es bastante útil. Pero te animo a que tengas cuidado, porque la psicología es útil para mostrarnos cómo funciona la conducta humana y poder identificar los problemas de los humanos. Sin embargo, a la hora de buscar resolver todos estos problemas que están atribuidos al corazón, al alma, al ser de las personas, lo siento, pero se queda bastante corta. Termina de hecho siendo ineficaz y entra en conflicto porque quita nuestra responsabilidad de pecado y busca abordar nuestras vidas desde un enfoque humano y no bíblico. Pero ya que estamos, respuestas bíblicas. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y con estos pasajes ya vamos a estar terminando. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es ¿qué cosa? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es la herramienta a la que nosotros deberíamos recurrir en primer lugar cuando estemos sufriendo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, incluso en nuestra mente, porque todos nuestros pensamientos, de hecho, la realidad es que no somos controlados por nuestros pensamientos, sino que nosotros podemos tener control sobre ellos. No se trata de es que me domina tal pensamiento, sino que la Biblia nos enseña, y de hecho la Biblia nos enseña que, mira, ¿qué es lo que dice? Discierne los pensamientos, es decir, que nos ayuda a entender qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Nos muestra que somos pecadores, nos muestra que necesitamos cambiar, nos muestra que necesitamos de la gracia de Dios. Es a través de la Biblia. La Biblia es el libro más completo para saber quiénes somos nosotros, quién es Dios y cómo Dios quiere obrar en nuestra vida. Amén. Es a través de la Biblia, hermanos. No a través de la psicología. La Biblia es la que puede cambiar, confrontar y transformar nuestras actitudes, pensamientos y vida en general. Tal como lo mencioné anteriormente, es la consejería bíblica la que, siendo guiada por la palabra y el consejo de Dios, puede provocar un cambio verdadero, duradero y genuino en las vidas de las personas. A menudo, y te menciono un caso bastante práctico y real, las personas que van a la psicología están eternamente atadas a sesiones sin fin, pensando que hay algún tipo de progreso en sus vidas cuando en realidad solo están más y más sumidos dentro de sus propios problemas. Y no solo eso, sino que además están atados de por vida a pastillas y más pastillas y más pastillas que lo único que hacen es atenuar o apagar un poco su cerebro para que no estén siendo atormentados por los problemas de su corazón. Hermano, ¿eso le parece a usted una solución real? ¿Eso le parece a usted algo que puede traer un cambio verdadero en las vidas de las personas? Otro versículo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos ahí, un versículo ya muy conocido, que seguramente varios se lo saben de memoria, y si no, le animo a que se lo aprenda también. Porque ¿qué es lo que nos dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir que no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios inspirada, es decir, soplada. Fueron los escritores quienes lo pusieron en el papel, pero eran las palabras de Dios dadas a esos escritores. Es inspirada por Dios y útil. Como es inspirada por Dios, claramente nos sirve. Nuestro manual de instrucciones es el libro más completo para llevar a cabo nuestra vida. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, me había olvidado de esa palabra, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Versículo 17, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia no solamente nos ayuda a cambiar lo que está mal en nosotros, sino que nos ayuda a ser mejores. La Biblia nos enseña cómo agradar a Dios. La Biblia nos prepara para servir a Dios. La Biblia nos instruye para que seamos como Dios quiere que seamos. Es a través de la Biblia que podemos vivir vidas cristianas con propósito y que honren a nuestro Señor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos ahí por favor a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Para los que dicen, es que este pensamiento me domina, no puedo dejar de pensar en esto. Mira lo que dice la Biblia. Por nada estéis afanosos, es decir, no estés ansioso. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una decisión acaso si yo tengo ansiedad o tengo depresión o estoy muy triste? Hermano, la verdad es que sí. Y ojo, no te estoy diciendo que como creyente jamás vas a pasar ansiedad ni depresión, ni vas a estar triste, ni vas a pasar por cualquier tipo de problema emocional. De hecho, Dios nos creó con emociones, las emociones son parte de lo que somos. Sin embargo, no debemos dejarnos dominar por nuestras emociones. El que estés pasando por ansiedad, o más bien el que sufras ansiedad, no es pecado. Pero el que decidas permanecer en esa ansiedad sí puede llegar a ser algo pecaminoso. Porque termina siendo de tropiezo para tu propia vida como creyente. Que dice acá, por nada estéis afanosos. Es decir, no estés preocupándote por cosas que no puedes controlar, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La actitud que debe tener el creyente es la de un corazón agradecido que confía en Dios. No te pongas ansioso o ansiosa por lo que no puedes controlar, sino confía en Dios. Contrario de la opinión de algunos psicólogos, la oración sí es suficiente, junto con la lectura de la Biblia, con una comunión constante con Dios, para ayudarnos a tener paz en medio de la tormenta. Porque estamos confiando en nuestro Dios Todopoderoso que todo lo puede. Amén. El versículo 7 nos dice, ¿qué es lo que va a pasar? La consecuencia directa de que confiemos en Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por ende, nuestros pensamientos serán guiados por Dios cuando acudamos a Dios para que estos estén bajo control. Podemos, hermano, no es algo imposible, podemos con la ayuda y la gracia de Dios controlar y poner bajo control a nuestras emociones y pensamientos. Tenemos la capacidad de no dejarnos dominar por ellos. Una vez alguien me dijo, pero a veces la ansiedad o el estrés viene porque suben los niveles de cortisol, que es un tipo de hormona que sube ahí en tu cuerpo y eso solo se puede controlar con pastillas. Hermano, ¿sabes qué? Si la Biblia dice que es suficiente para tratar nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestra depresión, Entonces, cuando la Biblia dice en 1 de Pedro 5:7 que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, entonces yo creo, y te animaría a ti a creer también, que Dios claramente puede controlar aquellos efectos biológicos de nuestro cuerpo para que confiemos más en Él y tengamos la paz que Él sabe que tanto necesitamos. ¿Amén o no, hermanos? Dios está en control. ¿Por qué deberíamos estar ansiosos? ¿Sabes? La ansiedad y los problemas emocionales, los problemas mentales, los problemas espirituales se combaten cuando confiamos en Dios y en las herramientas que Él ha provisto para nosotros. ¿Amén o no, hermanos? Quiero que terminemos leyendo este último versículo, 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 en adelante. Y lo vamos a leer bastante rápido porque el punto al que quiero llegar es lo que nos dice el versículo 5. Vamos ahí a 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, aunque estamos en este cuerpo carnal, las herramientas para llevar a cabo la lucha espiritual no son de nuestra carne. No tiene que ver el que seas un creyente fuerte a cuál es tu nivel de fuerza física, sino más bien, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y las armas, las herramientas que Dios nos ha provisto, que según Efesios capítulo 6 es la armadura de Dios que nos ayuda a protegernos contra las acechanzas del maligno, se llevan a cabo en nuestra mente. El campo de batalla del creyente es la mente, donde comienza la tentación, donde comienzan los problemas que muchas veces se manifiestan después a través del cuerpo, es en nuestra mente. El versículo 5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mira qué es lo que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa llevarlo como esclavo, que aunque tengo este pensamiento de no ir a la iglesia, de volverme ansioso, de estar deprimido y dejarme llevar por el dolor, por la angustia, aún así puedo seguir adelante, puedo honrar a Dios y puedo llevar este pensamiento a que obedezca al Señor. Es decir, puedo pensar de tal o cual manera, pero no me voy a dejar dominar por mis pensamientos ni mis emociones. ¿Amén o no, hermanos? El creyente, dice la Biblia, tiene dominio propio. Versículo 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué significa esto, hermano? Dicho de manera sencilla, nosotros controlamos nuestros pensamientos. Nosotros controlamos nuestra mente. Nosotros controlamos nuestras emociones. La Biblia, de hecho, nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no lo vamos a buscar, que debemos renovar nuestro entendimiento, debemos renovar nuestra mente, es decir, que constantemente debemos estar siendo perfeccionados según lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el único que puede darnos un cambio verdadero, significativo y duradero en nuestras vidas como creyentes es el Señor, y no la psicología secular. ¿Puedo entonces ir al psicólogo? Hermano, la verdad, si tienes un problema, primero te animaría a ir a un médico, lo siento por la frase que voy a decir, pero te animaría a ir a un médico de verdad para que te diagnostiquen si aquel problema que tienes es por algo biológico de tu cuerpo, por algo físico, y si no es así, lo más probable es que sea un problema espiritual, y los problemas espirituales se combaten con las herramientas espirituales. Te animaría más bien, si tienes un tipo de problema mental, espiritual o emocional, a ir a la Biblia. Si estás triste, deprimido, ansioso, quiero compartirte tres consejos y con esto terminamos. El primero es que pidas ayuda. Va a aparecer ahí en tu pantalla. Pide ayuda. Pide consejo a tu pastor, a los líderes de tu iglesia que se han preparado y que están en constante preparación y perfeccionamiento para ayudarte y servirte. Recuerda que el consejo que te damos no es nuestra opinión, es lo que dice la palabra de Dios, que es agradable y perfecta, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por ende, te animo a que pidas consejo en tu iglesia local. Como consejo número 2 también, arrepiéntete, porque puede que esa tristeza y esa depresión que unos estén pasando sea más bien porque están tristes o porque están acongojados por un pecado sin arrepentir. ¿Saben? Muchas veces el dolor o el dolor que podemos estar pasando en nuestras vidas no viene tanto por algo que nos hayan hecho, sino más bien por algo que nosotros hemos hecho, por un pecado que no se ha arrepentido. Y como consejo número 3 y último, desarrolla hábitos piadosos. Dios quiere cambiar nuestra vida, amén. Pero Dios no lo hará si nosotros no ponemos de nuestra parte. Y es bastante sencillo. No habrá un cambio en nuestra vida si no dejamos que Dios transforme nuestra vida. Dios quiere transformarnos, pero somos libres de dejarnos ser transformados por Dios o no. Por ende, deja que Dios transforme tu vida. Lee tu Biblia, ora y ve a la iglesia. Dejemos que sea la palabra de Dios la guía principal para dar solución a los problemas de nuestro corazón.